Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea puede dar hoy un paso importante en las sanciones a Rusia. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Sí, buenos días, Beatriz. Los ministros de Energía de la Unión Europea podrían aprobar este lunes sanciones enfocadas a bloquear las importaciones de petróleo. Una medida que cuenta con el visto bueno de Alemania, que es uno de los países contrarios a este veto por su enorme dependencia de las energías rusas. Precisamente el país teutón también es uno de los países que están aumentando sus reservas de gas ante un eventual corte por parte de Vladimir Putin, sobre todo después de que Rusia haya cerrado el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria y amenace con extender la medida a otros países. Toda una situación derivada de una invasión que afronta una nueva semana. Eso sí, esta vez con la buena noticia de que la ONU y la Cruz Roja han podido evacuar a un centenar de civiles que permanecían hacinados en la acería de Azovstal, en Mariupol. Aún así, eso no ha impedido que Rusia haya vuelto a atacar dicho complejo esta misma madrugada. En Kiev, por su parte, no se han reportado ataques. De hecho, la capital ucraniana ha sido visitada por sorpresa este domingo por la presidenta del Congreso estadounidense, por Nancy Pelosi.
Con esta visita le agradecemos su lucha por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha de todos y para todos. Tiene nuestro compromiso de que permaneceremos a su lado hasta que termine la batalla.
La situación en la capital es más calmada, pero dista mucho de la situación que viven otras ciudades. Por ejemplo, en Odessa han vuelto a caer misiles. Las tropas rusas han destruido la pista de aterrizaje del aeropuerto de esa ciudad al sospechar que en dicho aeródromo Ucrania estaba guardando armas. Unos ataques que también se recrudecen en el Donbass, lo confirmaba el presidente ucraniano Zelensky.
Los ocupantes están reuniendo fuerzas para nuevos ataques contra nuestro ejército en el este del país. Han traído refuerzos a Kharkov y están tratando de aumentar la presión en el Donbass. Han perdido más de 23.000 soldados en esta guerra sin sentido.
En España, hoy es festivo en 7 comunidades autónomas, pero aún así son muchos los que se levantan para trabajar. Este domingo se ha celebrado el Día de Todos Ellos, y eso nos ha dejado imágenes de calles repletas de gente manifestándose por los derechos del trabajador. Cerca de 500.000 de personas en 60 ciudades de España, entre los que estaba Yolanda Díaz, que ha aprovechado para hacer su particular anuncio.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
Por su parte, los sindicatos lanzaban la advertencia de que no van a poner fácil esas negociaciones de convenios colectivos si la patronal no accede a subir los salarios. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Como todo el mundo sabe, no hay un acuerdo para fijar en qué términos se revalorizan los salarios en los próximos meses y en los próximos trimestres. Y si no se desbloquea esa situación, las organizaciones sindicales vamos a impulsar un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte. Este lunes se va a declarar día de luto oficial en la localidad gallega de Arbo, después de que los buzos de la Armada hayan encontrado el cadáver de un niño de 10 años en el cauce del río Miño. El accidente ocurrió la tarde del sábado, cuando al crío se le cayó una zapatilla al agua y se metió en el río para recuperarla cuando fue arrastrado por la corriente. Su padre acudió en su auxilio y también fue arrastrado, aunque los efectivos de rescate lograron sacarlo del agua poco después con signos de ahogamiento. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 2 de mayo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
buenos días a todos, en especial a aquellos que comienzan ahora a poner las calles con nosotros. Deja que arranque la segunda hora con una buena noticia. Todo comenzó en 2020, cuando el equipo del doctor Joan Massagué ocupaba las portadas de todos los periódicos del mundo porque acababa de descubrir el origen de la metástasis. Estamos ante la principal causa de muerte de los enfermos con cáncer y, claro, saber por qué las células cancerígenas dormidas de repente se vuelven a despertar era clave para atajar el problema. Pues bien, tengo que contarte ahora que tan solo 2 años después, investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón de Barcelona han dado un paso más en este descubrimiento y han desarrollado un fármaco capaz de desactivar de forma definitiva esas células. En esta ocasión, el equipo está liderado por el doctor Héctor García Palmer, que empezó su investigación en Londres. Lo primero fue dar con el motivo por el que se produce la metástasis. Y esto se debe a un fenómeno que los médicos conocen como las células dormidas. Esto ocurre porque los tratamientos que se utilizan para acabar con el cáncer solo actúan sobre las células que en ese momento están despiertas, que se están multiplicando, no sobre las que se encuentran latentes.
Cuando el paciente ha recibido un tratamiento o ha sido pues sujeto de una cirugía y parece que está curado, pues esa enfermedad dormida permanece o persiste en el organismo, muchas veces de forma que no se la puede detectar, ¿no? Porque quedan como unas pequeñas semillas dormidas en el cuerpo, ¿no? Entonces todos conocemos muchos casos en los que alguien que aparentemente se había curado del cáncer, pues desgraciadamente recae, ¿no? Tiempo después, incluso a veces muchos años después.
Tras su paso por Londres, el doctor García Palmer aterrizó en el Valdebrón y así pasó a ser el investigador principal del Instituto de Oncología. Durante 15 años, han buscado las causas por las que, tras curarse un paciente, este, al cabo de los meses o al cabo de los años, vuelve a recaer. Y la conclusión es que, aunque no lo sepamos, aún quedaban células tumorales que estaban dormidas. ¿Por qué estaban dormidas? Pues debido a una proteína que actúa como si fuera un somnífero. Se la conoce como TET2.
Yo soy padre, ¿no? Y sé que a los niños no les puedo decir a la cama, no, sino son pequeños, los tienes que coger de la mano, a la cama, les cuentas un cuento y entonces se duermen y te vas. Pues ese trabajo de llevarlos ordenadamente a la cama y que no se caigan de la cama, sino que se queden allí hasta el día siguiente, es como el trabajo de TET2, ¿no? Que acompaña a la célula para irla introduciendo en un estado de calma y luego de finalmente de quedarse dormida.
Cuando despiertan, ¿por qué sucede? Pues porque desaparece esa proteína que las tenía dormidas. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Intentar que la proteína no desaparezca con una especie de somnífero.
Ese TET2 no dejara que la célula, que el niño se levante de la cama, o sea, que se quedara dormido como la Blancanieves para siempre, o sea, ¿no? O como la Bella Durmiente, pues durante mucho tiempo, ¿no? Porque no solo te lleva a la célula a quedarse latente, sino que la mantiene como, ¿no? Como la manta que echas encima, mantiene a la célula dormida durante tanto tiempo como TET2 esté haciendo su trabajo.
Bueno, el fármaco que actúa como somnífero de las células y las impide despertar está en fase preclínica. Esto quiere decir que tienen evidencias de que funciona, pero todavía necesitan más resultados. El doctor calcula que si todo va bien, dentro de un par de años podría empezar a administrarse en pacientes con cáncer. Como vemos, el equipo del investigador García Palmer ha dado con el talón de Aquiles de la enfermedad, porque las células dormidas son las más peligrosas, las que originan la metástasis. Y en breve, si hay suerte, pues vamos a tener la posibilidad de anularlas, de dejarlas fuera de combate. Ojalá pronto el cáncer no vaya ligado a esa palabra, a la palabra muerte, como lo está ahora. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Aquí seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos segunda hora, pero llevamos desde las 4. En la primera hora del programa te hemos hablado del mejor mecánico de nuestro país, de España. Se llama Javier Casares, tiene 39 años y regenta un taller familiar en Durcal, Granada. El balón de oro de los mecánicos dice que hay que estarse formando siempre.
Sí. Tenemos que dedicar mucho tiempo a formarnos y a estar muy actualizados a todo lo que va saliendo, porque esto crece a paso agigantado, vamos.
Javier es un apasionado de su profesión. Asegura que no hay un solo día igual en el taller porque los coches pues cada vez se modernizan más y por eso necesita estar permanentemente actualizado para poder hacer frente pues a cualquier tipo de avería. Javier recomienda al que quiera dedicarse a la mecánica que no se duerma en los laureles y que se esfuerce por seguir aprendiendo.
Yo sí, pero que hay que formarse muy bien y estudiar, lo principal es estudiar bastante y estar bien formado. No es como cualquier trabajo, que hay que estar con ganas y con ilusión, y es un trabajo que sí, que si lo asemejamos a la medicina, pues hay que estar siempre en el estudio y en la lucha.
De esto te hablábamos a las 4, pero tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo primero es saludarte, darle los buenos días a los ponedores en este lunes, es 2 de mayo, María Reparadora, Santos Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, y segundo, obispo y mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón, hoy tenemos al pulpo sin voz tras animar este pasado sábado la celebración del Real Madrid en Cibeles, pero aunque no podamos contar con el jefe, hasta las 6 vamos a estar el resto del equipo para acompañarte mientras que ponemos las calles juntos. Por ejemplo, en unos minutos te vamos a hablar de cómo la mente, de cómo nuestra cabeza influye en todo lo que sucede en el resto del cuerpo. La doctora Rosa Molina, que es psicóloga, nos va a contar cómo las emociones tienen que ver con nuestro estado físico y mental. Pero hay más cosas. Julio, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea. Pues mira, va a estar también Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer con él las últimas noticias del sector del automóvil. Nos va a contar pues lo que ha dicho una nueva sentencia judicial que reza que las multas de sistemas en semáforo, conocidos como foto rojo, pues podrían ser ilegales. Y también vamos a mirar la historia y vamos a conocer cuándo se inventó la bocina eléctrica y cuándo se empezó a utilizar.
Y ya que te tengo aquí a mi ladito, oye, cuéntanos qué tiempo se espera para el lunes. Creo que se estropea en prácticamente todo el país.
Sí, volvemos a sacar la chaqueta del armario, más por el sur. En el norte igual tienen que sacar el abrigo gordo, como madre le digo mía. Yo, porque van a bajar, ya están bajando, los que estén en la calle lo estarán notando, las temperaturas en todo el país, incluimos también a Canarias y Baleares, que no se van a salvar. Por si acaso, pues que saquen también el paraguas porque da lluvia. Los que saben de esto dicen que va a llover. En la costa andaluza, en Ceuta y en Melilla, se van a librar del agua y podrán ver brillar el sol, pero bueno, van a ser la excepción de un lunes que viene fresquito y con lluvia.
Perfecto. Bueno, tenemos a esta hora también, escuchamos a los ponedores de calles que se han animado y nos han dejado su placa en el WhatsApp del programa. Te voy a recordar el número, es el 662-942-605. Escucha.
Pulpo, buenos días. Un saludo para todos los ponedores de Higuera de la Sierra, en especial a José Antonio de Paulino. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo, Higuera y ponedores. Bueno, un beso y que tengáis un buen día. Soy ponedora.
Muy buenos días a gran family de ponedores y en especial a los componentes como son Bea y el Super Pulpi, tocayo mío, aquí de Málaga.
Buenas noches, Pulpo. Soy un ponedor de Córdoba y mando un saludo para todos aquellos que nos escuchen. Y me gustaría, si es posible, que pusiera la canción Las chicas son guerreras, de Kof.
Buenas noches a la gente de Poniendo las Calles, a Carlos Moreno el Pulpo, a Bea y al Torero. Nada, deciros que más de 50 horas escuchando los posts, todo el fin de semana escuchando posts, y no he encontrado ningún equipo. Me he vuelto loco. Yo lo siento, pero tengo que ser muy tonto. De hecho, mi mujer y mis hijos me decían que estaba tonto y que estaba tontado con el tema este. Así que me redigo. Desisto. Ya no juego más. Soy ponedor sin pegatina.
Oye, de tonto nada, hay que animarse y hay que intentarlo. Es un poco difícil porque, claro, imagínate, es una palabra que no ha sonado en ningún momento en el directo, que solamente está en el podcast. Y tienes que tratar de buscarla. Ahora mismo yo estoy hablando y de repente en el podcast ahora aparecería esa palabra. El Betis. Claro, te tienes que quedar, tienes que estar muy atento. Es mucho más fácil de lo que parece, así que yo animo al ponedor, que dice que ya no va a jugar más, a intentarlo al menos esta semana. Bueno, estos ponedores nos han dejado su placa. Si tú te animas, igual que ellos, pues nada, que es lo que tienes que hacer, dejar tu nota de voz. ¿Dónde? En el 662-942-605. Y ahora sí, a las 5 y 13 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en directo y estamos recibiendo mensajes de Facebook que nos cuentan los ponedores dónde se encuentran y también qué es lo que están haciendo. Enseguida los leemos.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. Que depende, de según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie.
Depende. ¿De qué depende, Julio?
Pues depende.
¿De qué depende de lo que hagamos ahora? ¿De qué? ¿De ti?
De lo que nos mande Jesús Báez, por ejemplo.
A ver qué nos cuenta.
Están a tope con el Facebook. Nos envía un mensaje Jesús desde la línea de la Concepción. Allí tiene que hacer muy bueno ahora. Por eso dice buenos días. Dice, soy sanitario y estos días me ha tocado de guardia aquí en el campo de Gibraltar, que hacen falta
muy
también.
Muy bien,
¿no?
Y escuchando Poniendo las Calles.
Como no podía ser de otra manera. Cobrey Suárez, fíjate qué nombre más curioso. No sé si es de verdad o que se lo ponen como un nick de estos de Facebook moderno.
¿Tú tienes nick?
No, yo soy Julio, yo canónico.
Yo también, yo soy Beatriz.
Cobrey Suárez está en Castellón y está de buen humor. Dice, será festivo en Madrid y no sé dónde más, pero para mí es festivo desde hace tiempo porque estoy de baja.
Ah, bueno, de baja. Yo creí que iba a decir porque estoy jubilado. Pero no, de baja es peor.
Y no me da un saludito. Antonio Jesús, fíjate desde dónde nos escribe. Hola, ponedores, os escucho desde el Mar Negro. Aquí nos estamos dedicando ahora a la construcción de pozos de gas. Soy el único español a bordo.
¡Anda!
Orgulloso de mi país y, sobre todo, orgulloso de ser de Sevilla.
¡Qué bueno ese mensaje desde el Mar Negro! Imagínate, ¿eh?
Que no
desde
sé
dónde
yo,
nos escuchan.
No sé yo si preferiría estar en el Mar Negro o en la feria, ahora que siendo de Sevilla.
Yo estoy convencido de que él mismo preferiría estar en la feria con el pescadito, pero no va a ser posible.
No tengo dudas. Mira, Carlos Pérez, que ya está trabajando al mismo tiempo que nos escucha. Buenos días, ponedores, como todos los días, a seguir recogiendo leche para que no nos falte de nada en las tiendas. Como decimos en Asturias, hielo que hay.
¿Hielo que hay?
No sé si hielo que hay.
Oye, José Carlos Coca, que le tenemos en Córdoba, más concretamente en el Carpio, nos contaba que acababa de cerrar, cuando nos ha mandado el mensaje, dice, yo acabo de cerrar la cruz de la cofradía de la Borriquita y estoy preparando ya la subida del patrón, que hoy es día 2. Os escucho desde que empezasteis, es decir, es un ponedor desde siempre. Bueno, a esta hora vamos a hacer una cosa, vamos a hablar del juego del podcast. Lo hemos intentado a las 4, pero al final se nos ha frustrado el tema porque no teníamos bien el audio del ganador. Pero creo que ahora sí que podemos escucharlo, ¿o no? Coméntame, Julio, ¿ya lo tenemos?
Lo tenemos. Recuerda que había que encontrar 5 equipos de fútbol que han ganado alguna vez la Copa del Rey en los 5 programas de la semana pasada.
Vale.
Y hay quien los ha encontrado.
Buenas noches, equipo. Estas son las palabras de esta semana. Zaragoza.
Zaragoza.
Deportivo de la Coruña.
Deportivo de la Coruña.
Español.
Español.
Real Sociedad.
Real Sociedad.
Y como no podía ser menos, Herbetis.
Betis.
Buen día, ponedores.
Herbetis.
Mi nombre es Sonia de Aranjuez.
Sonia de Aranjuez. Sonia de Aranjuez va a tener pegatina ¿verdad? Y esta semana va a haber un ponedor. Teníamos un ponedor que ha dejado en la placa que él no va a volver a jugar más porque le parece dificilísimo.
Además estuvo todo, no recuerdo el nombre, pero todos los días cuando abría el WhatsApp un mensaje. Oye, torero, no encuentro esto. Y yo, bueno, a las dos horas las escuchaba, no lo encuentro. Digo, está. Y para que veas que Sonia lo...
Claro. Sonia ha dado con ellas, así que inténtalo, de verdad. Tienes que intentarlo. Venga, que esta semana es fácil. ¿Cuál es la temática? A ver, dime.
Bueno, pues con la triste percha, ¿no?, del fallecimiento del actor español, sí, Juan Diego, pues queremos que encuentres el nombre de cinco grandes actores de nuestro país en los cinco programas, las dos horas divididos, son 10 horas.
Grandes actores de nuestro país.
No vamos a decir cuáles.
Y lo que le vamos a pedir a los ponedores es que tampoco arriesguen, que por favor se escuchen los podcasts. Solamente hay que descargarse, ¿no?
Claro, es que algunos se tiran el triple y dicen uno, sí, pues claro, al azar, a ver si es ese.
Luis Tosar.
Claro.
Fernando Rey. No, tienes que dar con los cinco y además en orden. Eso va a ser dificilísimo si lo tratas de hacer al azar. Vale, perfecto. Pues nada, así dejamos el juego abierto para esta semana. 5 actores españoles. Pasan de las 5 de la mañana y yo te quiero preguntar, no sé si alguna vez has sentido mariposas en el estómago o has pensado que te iba a estallar la cabeza o has tenido un nudo en la garganta. Yo estoy segura de que sí, y es que estas expresiones no solamente son frases hechas, que también, sino que son realidades, son sensaciones que todas las personas hemos experimentado alguna vez en la vida. Pues bien, aunque no te lo creas, estas emociones tienen una razón detrás, y esto es precisamente de lo que nos habla la doctora Rosa Molina en su libro Una mente con mucho cuerpo. La psicóloga especialista en neuropsicología clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos explica la importancia que tiene el entender nuestro cuerpo, cómo funciona. ¿Por qué? Bueno, pues porque si lo entendemos es mucho más fácil comprender todas estas emociones y cuidar de nuestro bienestar, tanto físico como mental. Rosa Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Oye, una pregunta, Rosa, ¿es cierto que las emociones se producen antes de que se manifiesten en nuestro cuerpo?
Efectivamente, esto ya lo decía un importante neurocientífico, William James, que comentaba que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos, ¿no? O por así decir, no corremos porque tenemos miedo, sino que tenemos miedo porque nos hemos puesto a correr. Entre comillas, nuestro cuerpo, las emociones en nuestro cuerpo ocurren de una manera mucho más automática y rápida, antes de que ni siquiera podamos procesarlas cognitivamente, y sin duda ocurren ahí, es el escenario, ¿verdad?, de nuestras emociones, y por tanto es un lugar donde podemos recoger muchísima información.
Claro, ¿cuál es el objetivo que te planteaste al escribir el libro?
Pues la verdad que lo primero de todo en lo que pensé fue en acercar la salud mental a la población, sobre todo estos aspectos más relacionados con el cuerpo. Por eso siempre digo que he hecho un recorrido por el cuerpo para hablar de nuestra mente, salpicado con un poquito de neurociencia. Y me he centrado mucho en el cuerpo porque creo que sin duda el cerebro es fascinante, es maravilloso y juega un papel clave en nuestra salud mental. Pero creo que hemos dejado un poquito de lado al cuerpo, nos hemos olvidado de él, y sin embargo en él residen muchas de las claves de nuestra regulación emocional y de nuestro estado de bienestar. Por tanto, es volver un poquito a ese cuerpo del que emerge también, ¿verdad?, indirectamente nuestra mente, y apoyarnos más en él para gestionarnos mejor, adaptarnos, resolver nuestros problemas, regularnos emocionalmente, etcétera, etcétera.
Siendo doctora, ¿a quién está destinado una mente con mucho cuerpo? No sé si está más destinado a un público especializado o lo podemos comprender cualquiera.
Pues para todos los públicos, efectivamente lo puede entender gente corriente. Ese es el esfuerzo que he hecho, alejarme un poquito de los tecnicismos cotidianos que utilizamos los profesionales de la salud mental y hacerlo mucho más cercano para que la salud mental pues se entienda mejor y derribemos muchos mitos y estigmas que corren en torno a esta especialidad, ¿verdad?, tan compleja como es el ser humano. Uh-huh.
Hemos vivido tiempos difíciles en nuestras propias carnes con la pandemia, pero también sufrimos sucesos lejanos, como por ejemplo el crimen del Ardero o la guerra de Ucrania, y esos nos conmocionan. Es normal que este tipo de acontecimientos traumáticos, tanto los que vivimos en nuestras propias carnes como los que vemos y también nos afectan, influyan en nuestro estado de ánimo. ¿Es importante en estos casos conocer bien nuestro cuerpo para tratarlo a tiempo?
Claro, pues sí, muy importante, precisamente más que nunca, porque todos estos estos eventos que van sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y ya actuemos como víctimas o como espectadores, situaciones como las que nos ha tocado vivir nos dejan, pues nos marcan, ¿verdad? Y nos supone una situación de estrés añadida, nos supone poner en marcha todas nuestras capacidades adaptativas que no siempre somos capaces de poner en marcha por todas las circunstancias que nos haya tocado vivir. Y por tanto, yo creo que este libro nos facilita el reconectar lo que ocurre en nuestra mente y lo que ocurre en nuestro cuerpo, porque son inseparables. Muchas veces los pacientes vienen a consulta con molestias gástricas, con dolores de cabeza, que no son capaces de conectar con lo que sucede, con lo que les sucede a nivel mental. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, porque evidentemente lo que nos sucede ha ocurrido y ha quedado grabado en nuestro uh-huh. cuerpo también, ¿no?
Al primer capítulo de Una mente con mucho cuerpo le has titulado El cuerpo va primero. ¿Qué es más importante, la salud mental o la física?
Pues fíjate, son tan inseparables, ya que me hablas del índice y de esa introducción, también hay una primera imagen, ¿verdad?, que es esa imagen de portada que se reproduce en las páginas sucesivas, que es un cerebro y un cuerpo al mismo tiempo. Yo le invito a los oyentes a que se planteen qué es lo primero que han visto. Posiblemente terminen viendo las dos cosas, son inseparables, y tan inseparables son que tanto la salud física como la salud mental son igualmente importantes, y ya lo dice, ¿no?, la definición de salud, que no hay salud sin salud mental, y que nuestro estado de salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar global, físico, mental y social. Por tanto, recalcar que son inseparables, que nuestra salud mental impacta en nuestro cuerpo.
Dices que con el cuidado de nuestro cuerpo también podemos mantener una buena salud mental. ¿Qué nos recomiendas para conseguirlo?
Claro, a mí esto me gusta mucho recalcarlo, porque cuando pensamos en resolver nuestros problemas, en regularnos emocionalmente, en adaptarnos a las nuevas situaciones, pensamos que todo lo tenemos que hacer cognitivamente. Y yo suelo poner este ejemplo. ¿Cómo enseñamos a los pacientes a, por ejemplo, a manejar una crisis de ansiedad? Pues lo primero que le decimos es que practiquen la relajación diafragmática profunda, ¿verdad? Una respiración muy pausada en la que están trabajando con su cuerpo. O sea, es decir, a través del cuerpo le están dando el mensaje a su cerebro de que estamos tranquilos, ¿no? Porque lo que ocurre en una crisis de ansiedad es que entramos en un círculo vicioso en el que tenemos ansiedad, sentimos miedo, activamos nuestro cuerpo, se pone a 100%, ¿verdad? Se pone muy, muy, muy tenso, muy activo, y eso manda un mensaje al cerebro de más miedo, el cerebro sigue disparando y así estamos en un círculo vicioso. Las respiraciones profundas nos permiten mandar ese mensaje al cerebro de, oye, para, que estoy tranquilo, vamos a acabar con esto, ¿verdad? Voy a tranquilizarme. O sea, estamos usando el cuerpo. Por tanto, recomendaciones que podamos dar en este sentido, ¿qué otras situaciones podemos utilizar el cuerpo? Pues con la práctica de algo tan sencillo como el ejercicio físico, ¿verdad? U otras prácticas que se han puesto ahora tan de moda como el yoga, el pilates. Todo esto está bien, yo creo que cada uno puede encontrar aquella alternativa que le permita mejor conectar con su cuerpo. Y luego también pues hacer ejercicios de tratar de conectar aquello que nos sucede con nuestras sensaciones corporales. Es decir, si en mi día a día he tenido una preocupación, una situación de ira, de rabia, de frustración, pues tratar de identificar cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo, no quedarnos solo en la parte cognitiva.
Uh-huh. Rosa, ¿hay algún ejercicio para poder entender nuestras emociones corporales?
Bueno, lo cierto es que no hay, ¿no?, como un mapa específico corporal que nos diga si tienes molestias gástricas, pues estás teniendo esta emoción. Esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Por eso siempre la invitación es que uno trate de identificar cuáles son las manifestaciones más frecuentes que presentan ante qué emociones, ¿verdad? Porque pues hay gente que con frecuencia dice, pues yo me noto muy contracturado, la zona cervical enseguida, los músculos se me ponen tensos. Hay gente que lo manifiesta sobre todo a nivel gástrico, gastrointestinal, ¿verdad? O gente que lo manifiesta en forma de cefalea. Pues yo creo que es un poquito, cada uno hacer ese trabajo que no estamos acostumbrados a hacer y que tendrían que enseñárnoslo desde pequeñitos, no solo el poner nombre a nuestras emociones desde que somos pequeños, empezar a identificarlas, sino conectar esas emociones con su manifestación corporal. Por tanto, yo creo que ese es un trabajo individual que tiene que hacer cada uno, y autoobservándose, siendo capaces de parar, de frenar con este ritmo que llevamos, ¿verdad? Y identificar estas manifestaciones.
Uh-huh. Conozco la inteligencia emocional, pero explícanos qué es la inteligencia corporal, ¿por qué es tan importante?
Bueno, pues precisamente por esto que estamos comentando, porque el cuerpo tiene que estar en un primer plano. Tenemos que recordarnos que lo que sucede en nuestra mente, nuestros conflictos, esos microtraumas que podamos tener todos desde nuestra infancia, las experiencias vividas, todo ha quedado grabado ahí, en forma de pequeñas sensaciones como viscerales. Fíjate que Antonio Damasio, un neurólogo y famoso divulgador, a esto lo llamó el marcador somático, es decir, el marcador que ocurre en nuestro cuerpo. Lo que hemos vivido y experimentado ha quedado almacenado ahí, de tal manera que cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas y decimos eso de he tenido una corazonada, realmente nos estamos refiriendo a esas sensaciones viscerales que nos dan información indirecta, información ya grabada y automatizada, qué es mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión al final por la que me voy a decantar más allá de todos esos criterios más racionales? Por tanto, la inteligencia corporal pues sería algo así como recordarnos todas estas cositas, todas estas claves que van más allá de grandes traumas de la vida, sino que incluso en decisiones cotidianas que tomamos en el día a día, pues están ahí esas señales más presentes de lo que pensamos, pero que habitualmente pasamos por alto.
Bueno, Rosa, ¿hasta qué punto es importante socializar para tener una buena salud mental?
Pues fundamental. De hecho, los profesionales de la salud mental siempre recordamos a los pacientes que cuando están mal es precisamente cuando más tienen que socializar, cuando sin embargo lo que les ocurre es lo contrario, ¿verdad? Cuando la gente está mal lo que hace es aislarse en casa, evitar el contacto social, y nosotros siempre recalcamos lo contrario, porque desde que nacemos, ¿verdad?, somos seres sociales, necesitamos al otro, dependemos del otro. No solo nos autorregulamos emocionalmente, sino que nos corregulamos, corregular de hacerlo a través de otras personas. Y es importante recordarnos que hay que moverse en ese equilibrio y que hay que saber pedir ayuda y que contar las cosas y contárselo a otros tiene un efecto terapéutico, que poner en palabras nuestras emociones, hacer ese esfuerzo y hacerlo de una manera compartida va a ser incluso más efectivo a veces, ¿verdad?, que hacerlo con nosotros mismos únicamente. Así que lo social es que está muy presente en nuestra vida. Yo siempre digo que para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos preocupan y que nos hacen sentir mal tienen que ver con el otro. Y de la misma manera, muchas de las cosas importantes y bonitas de esta vida pues también tienen que ver con las otras personas. Por tanto, lo social es que es indispensable, ¿verdad? Yo suelo bromear con un compañero que me lo dice siempre, que en realidad la mente no emerge de un solo cerebro, ¿verdad?, sino que de mínimo dos cerebros. De esa mente emergente del espacio intersubjetivo que surge entre mínimo dos personas. Ahora mismo pues seríamos tú y yo, ¿verdad?
Claro.
Estaría emergiendo aquí una mente conjunta.
Rosa, vamos a ir terminando porque dedicas también un capítulo al envejecimiento y claro, quería hablar de ello. ¿Cómo afecta al cuerpo y a la mente? Y aquí hablas mucho de la genética y del ambiente. ¿Qué importancia tiene cada uno a la hora de envejecer de forma sana?
Yo aquí siempre le suelo lanzar a la gente la pregunta de que se paren a pensar qué elegirían ellos, si la genética o el ambiente. Porque está claro que la genética determina una parte de nuestras vidas, de nuestra vulnerabilidad a las distintas situaciones que se puedan ir dando y también de nuestro envejecimiento. Pero sabemos hoy en día que el ambiente juega un papel clave. Y aquí un concepto muy interesante es el concepto de epigenética y cómo ese ambiente puede llegar a modular la expresión de nuestros genes, ¿vale? Las proteínas que se derivan de esos genes, que al final es como la comunicación, ¿verdad? Es el resultado modificado, podemos modificar, entre comillas, la funcionalidad de esos genes. Y el ambiente determina también muchísimo. Por tanto, bueno, yo creo que los dos son importantes, pero que si tuviéramos que elegir, posiblemente la mayor parte de la gente termina quedándose con el ambiente, porque ahí es donde podemos influir y hacer un montón de cosas.
Son las 5:33 de la mañana. Ha estado con nosotros Rosa Molina, psicóloga y especialista en neuropsicología clínica. Muchas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la salud mental en esta época tan importante.
Perfecto, hasta luego.
Que no tenemos nada, nada que perder.
Mensajes de los ponedores que nos están dejando hoy en nuestro Facebook, como Violeta Suárez, que está en Las Palmas. Dice, hoy he estado leyendo esta noche con buen clima y esperando, como siempre y con ansias, a que llegue el programa. Me encanta, de verdad, soy ponedora. Oito Mula, que está en Murcia, dice, aquí pasando el puente con mis hijos. Son lo que más quiero en el mundo. Un abrazo, ponedores. ¿Algún mensaje más, Julio?
Pues sí, tú estás en Murcia y Francisco Pérez está en Vitoria. Desde allí nos escribe, buenos días, trabajando en el turno de noche en la factoría de Mercedes. Fíjate, termino esta noche y un par de días libres. Pues suerte para Francisco.
Genial. Bueno, ¿sabes quién también está trabajando, Julio?
¿Quién?
Te lo voy a decir, Gonzalo Zavalla. ¿Te lo crees o no te lo crees?
Me lo creo porque lo he visto.
Le hemos visto. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, me habéis visto sentado en el sitio, trabajando.
Me ha tocado currar, ¿no?
Aquí estamos, efectivamente, me ha tocado currar.
Madre mía, lo de las fiestas para nosotros es una cosa así como que a ver las ailas. Pero...
Bueno, la radio no entiende de fiestas, ya lo sabes, Beatriz, lo sabes tú mejor que yo.
Acompañando a los ponedores de calles y también a los fósforos, porque a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE arranca, ¿y cómo lo va a hacer?
Bueno, pues Beatriz, ayer las calles de España se llenaron de gente por el Día del Trabajador y varios políticos aprovecharon la oportunidad pues para hacer anuncios que pueden afectar tanto a la política en España como al bolsillo de los españoles, que es lo más importante. Vamos a repasar esos anuncios y analizarlos, pero no es lo único. También vamos a ver qué opciones tiene Europa de quitarse de encima el petróleo ruso. Ya sabes que se habla mucho de que dependemos demasiado de las energías rusas y eso es un problema porque cada día por esas energías le pagamos un auténtico dinero a la Rusia. Este lunes se reúnen los ministros de energía para tratar el tema. Parece que se podría dar el paso definitivo. Y algo importante es que Alemania ya ha dicho que está a favor de cortar la importación de petróleo. Así que puede que hoy tengamos una noticia importante. Habrá que ver. Pero además, Bea, tenemos que ver cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. Y además de repasar la última hora, pues vamos a hablar con un historiador y experto en relaciones internacionales para que nos cuente cuál puede ser el futuro de Ucrania una vez termine la guerra, que esperamos que sea cuanto antes. Por ejemplo, ¿cómo se puede recuperar un país que ha quedado pues prácticamente arrasado?
Sí, hay ciudades que han desaparecido.
Absolutamente, absolutamente. ¿De qué depende que ese país se recupere? ¿Qué es lo que más cuesta recuperar? Pues todo eso nos lo va a contar Florentino Portero. Vamos a hablar del caso de los espías con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y experto en seguridad. Ya sabes que cada día que pasa los independentistas tensan más la cuerda con el gobierno. Y también habrá rato para el asombro y para la risa en Herrera en COPE, porque nos visita el cómico, mago y escritor Luis Piedrahíta.
¡Ay, qué bueno!
Así que bueno, para empezar mítico, el lunes no está mal.
Mítico ese monólogo sobre el zumo de naranja.
Sí. Tiene varios muy buenos. Yo me declaro bastante fan de Piedrahíta.
Es genial. Bueno, pues programón para este 2 de mayo. En Herrera, en COPE, estaremos muy atentos. Gracias, Gonzalo, hasta mañana.
Ahí estamos, un beso, Bea.
38 minutos pasan de las 5 de la mañana. Vamos con la ronda.
¡Dale, pulpito!
Y tenemos a Pedro González, que es pastelero en Écija, la ciudad del sol y de las torres, y que por supuesto nos ha escrito para decirnos que yo soy ponedor.
Antonio Mesa desde Badajoz nos da las gracias por estar aquí, aunque sea festivo en muchas partes de España. Dice, gracias, Pulpo, Bea y equipo, y mucho ánimo a los que también nos toca currar hoy.
Buenos días, Pulpo y compañía, ponedores. Soy Paco y soy el jefe técnico de mantenimiento de un gran semillero, Tecnobioplan en Elegido. Y bueno, allá vamos de camino al trabajo.
Muchísimas gracias por habernos dejado el mensaje. Tenemos a Alejandro, que nos ha escrito para contarnos que él es guardia civil en Pamplona. Dice, oye, un saludo para todos mis compis del núcleo de servicios.
Luisa nos escribe desde Córdoba. Estaréis felices los madridistas que ya tenéis la Liga. A ver si ahora, dice, le metéis mano al City, le metéis mano a la Champions.
Esa ya está en el bolsillo, la Liga. Eso ahora es. Hay que ver lo otro.
Un saludo de una ponedora camino a trabajar a limpiar el hospital de aquí de Córdoba.
Pulpo, buenos días. Soy Unai, de Miranda de Ebro. Bueno, pues aquí ando con el camión dándole la rosca y bueno, yo hago la ruta de Zaragoza y bueno, te estoy escuchando todos los días, todas las madrugadas y bueno, un abrazo, Pulpo.
Gracias, Manuel Iglesias, que es exmilitar, dice, ahora me dedico al transporte. Hoy, por ejemplo, me encuentro en Oslo.
Pedro Robles va camino de la panadería de su pueblo en La Peza. Buenos días, Bea, vamos a cargar pan, que aquí por Granada está la gente con ganas de jaleo para empezar bien la semana. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria, y soy ponedor.
Bueno, hasta con la bocina y todo. Mil gracias por el mensaje. Tenemos también a Rafael Omar. Él es técnico en emergencias sanitarias. Le encanta el programa. Dice, lo escucho todas las noches. Soy ponedor.
Vicente nos escribe desde Madrid, más cerquita. Dice que estuvo el sábado en Cibeles escuchando al Pulpo. Da fe de que se quedó sin voz y viendo también a los jugadores del Madrid celebrar la Liga. Aún me dura la resaca, pero los vigilantes no tenemos vacaciones. Un saludo desde la garita, Bea.
Pulpo... Un saludo de los vigilantes de canal, aquí desde la Patrulla 30. Roberto y Javi a pie del cañón. Saluda a Javi y a Pulpo.
Un saludito, Pulpo.
Venga, gracias por el programa. Un abrazo.
Pulpo hoy no ha podido estar porque andaba sin voz después de esa celebración en Cibeles con el Real Madrid, que él fue el que la estuvo amenizando. Pero mañana seguramente que podamos contar con él. Le pasamos ese saludo. Voy a ir también con Pablo Almenara, que nos cuenta que él trabaja en una estación de servicio esta semana de turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y de verdad que justo cuando me está dando ya el bajón, empezáis vosotros y que me vengo arriba otra vez, nos dice Pablo.
José Luis está en Pozo Hondo, dice, buenos días, ponedores, aquí cargando los remolques, que empezamos ya la jornada, vamos a llenar unos comederos para los animales, que si no le echamos nosotros, a ver quién va a venir a echarles de comer.
Claro.
Hola, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Isabel Amengual, de Palma de Mallorca. Os escucho casi todos los días desde la cama. Me hacéis mucha compañía, me distraen mucho. Que Dios les dé mucha salud, muchos años para todos ustedes. Adiós, bueno. Buenos días.
Gracias de verdad a todos estos ponedores por habernos dejado los mensajes. Los que se nos hayan quedado en el tintero, que no se preocupen, porque mañana los vamos a recuperar. Bueno, durante la semana a las 5:41 de la mañana estamos en directo poniendo las calles, ¿eh? No te olvides. Y durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de la Creedence. Cada día te introducimos uno de sus clásicos y a la vez recordamos algo destacado en España del año en el que esa canción pues será protagonista en las listas de éxitos. Esta semana vamos a comenzar en 1970, año en el que se produjo un escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear que contaminó los ríos Manzanares, Jarama y Tajo. 12 años antes, Franco había inaugurado el centro que mantenía activo ese reactor.
Su Excelencia el Jefe del Estado Español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. El ministro, señor Planel, habla de nuestra futura primera central nuclear.
Es la semana de la Creedence y el primer tema que vamos a escuchar es de 1970. Encontramos la canción en el penúltimo álbum del grupo, que puede considerarse pues su último gran clásico. En este disco destacan temas como Molina, un sencillo rockero al estilo años 50, en el que una vez más se vuelve a saborear la esencia de Little Richard, cuya influencia pues ha perseguido toda la carrera del líder de la banda, Fogerty.
Where you going to?
Creedence. Y bueno, mañana escucharemos otro temazo de la banda. Bueno, pues para recordar, en esta ocasión ha tocado Molina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses...
La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo...
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta sintonía nos indica que ya es tiempo de motor en Poniendo las Calles y vamos a ir con nuestro experto, con Alfonso García. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Bueno, pues a esta hora, a las 5:45, vamos a hablar de esa nueva sentencia judicial. Las multas de sistemas en semáforo conocidos como foto rojo podrían ser ilegales.
Sí, una nueva sentencia judicial, la primera vez en la que una resolución judicial anula una multa de foto rojo por una cámara sistema que sanciona a los conductores que se saltan un semáforo en rojo. En este caso, el juzgado número 16 de Madrid ha estimado un recurso de automovilistas europeos anulando una multa de 200 euros y 4 puntos del carnet. El motivo es que las 44 cámaras en intersecciones de la capital no se ajustan a derecho conforme a una nueva norma técnica que entró en vigor hace 2 años y que obliga a acompañar a esas denuncias 4 fotografías. Por ello, casi 75.000 multas podrían ser ilegales, podrían ser invalidadas por importe cercano a los 15 millones de euros. Pero además, el Ayuntamiento de Madrid no ha corregido aún esa ilegalidad, sino que pretende utilizar estas cámaras sin garantías para sancionar a partir de hoy, lunes, a todos los vehículos que accedan al interior de la M30 y que no dispongan de etiqueta medioambiental.
Más cosas, Italia será la primera en contar con una autopista inteligente y conectada que avisará a los conductores de posibles peligros.
Sí, será la A3, autopista italiana que une las regiones de Salerno y Reggio Calabria. Será la primera vía europea que contará con conexión 5G, con la idea de que la carretera y el vehículo estén conectados continuamente para poder avisar en tiempo real de situaciones de riesgo e imprevistos durante el trayecto, así como disfrutar de alternativas al recorrido inicial y planificar la ruta. Los más de 400 kilómetros de dicha autopista italiana contarán con conexión 5G incluido en los 190 túneles que tiene, gracias a paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas para asegurar la electricidad necesaria. Igualmente con puntos de carga rápida para vehículos.
Y ahora vamos con una noticia curiosa, ¿no? Por primera vez en Europa, un coche eléctrico es el más vendido en el pasado mes de marzo.
Sí, según datos de Hato Dynamic, el Model 3 de Tesla fue el más vendido, por delante del 208. En tercer lugar, otro eléctrico para el Model Y de la marca americana, destronando al rey de las ventas de automóviles en Europa, el Volkswagen Golf, que ocupó la cuarta posición en matriculaciones. Y decir que entre los 10 más vendidos se situó el español, el fabricado en Figueruela, Zaragoza, que por cierto acaba de cumplir 40 años de vida comercial, el Opel Corsa. Y si hablamos de modelos de coches híbridos enchufables, el líder de ventas en Europa fue el Ford Kuga, que se fabrica en Almusafes por delante del Volvo XC40, y otro modelo made in Spain, el de Martorell, el Cupra Formentor híbrido enchufable.
Interesante también las consultas que nos hacen muchos días los oyentes. Por ejemplo, Alfredo, de Cádiz, que dice: oye, me acaban de regalar un reloj inteligente, un smartwatch. Según la nueva ley de tráfico, ¿me pueden multar por usarlo al volante? Gracias.
A ver, Alfredo, decir que la nueva ley de tráfico que entró en vigor el pasado 21 de marzo endureció el uso de dispositivos electrónicos, como el móvil, con 200 euros y 6 puntos. Respondiendo a tu pregunta, decirte que los relojes inteligentes son legales como manos libres, pero está prohibido manipularlos en marcha al volante. Es decir, responder mensajes, establecer una llamada o consultar notificaciones sí está prohibido. Lo mismo que si manipulamos un navegador o un teléfono móvil en marcha.
ahora yo hago como una oyente. A mí me surge una duda. ¿Qué ha dicho la DGT sobre el soporte de móvil homologado?
Pues la DGT ha desmentido que los anclajes de ventosa para el teléfono móvil no pueden utilizarse con normalidad en el móvil. Han insistido que no hay orden ni instrucción que lo prohíba, ni supone posibilidad de multa, que se pueden utilizar, pero recuerdan que el reglamento de circulación dice que no deben restar el campo de visión, por ejemplo, ponerlo en mitad del parabrisas.
Bueno, y por último vamos a conocer un poquito de la historia de la automoción, por ejemplo, ¿cuándo nació la bocina eléctrica? ¿Cuándo se empezó a utilizar?
A ver, la primera patente que convirtió la antigua bocina manual en eléctrica es de abril de 1914, de la mano de Robert Bosch, en Alemania. En 1921, hace 101 años, se utilizó por primera vez una bocina eléctrica en un automóvil, posteriormente en motos y en camiones. El nombre de claxon, que se utiliza en países hispanohablantes, no solo porque proviene de una marca comercial registrada, proviene del griego klaxein, que significa rugir. Pero bueno, ya sabes que en España la acepción más usada es llamar pito, con perdón, a la bocina, al claxon.
Muy bien, Alfonso, pues nada, yo me voy a quedar ahora despidiendo este nuevo programa de Poniendo las Calles. Pero tú, ¿cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Perfecto, Alfonso, como siempre, el miércoles volveremos a hablar con él, con Alfonso García, nuestro experto en motor de este sector que tanto nos interesa, en Poniendo las Calles. Mensaje de Rafael Castelló, que nos quería dar los buenos días desde Masarrochos, en Valencia, y dice, pues mira, es de madrugada, pero yo me acabo de preparar una tortilla de patata, cebolla y calabacín, que vamos, no se la salta un gitano, dice, para luego irme a almorzar con unos amigos que no se han ido de mini puente. Pues Rafael, a pasarlo bien este lunes 2 de mayo. Nosotros llegamos de este modo al final, a las 5 y 53 de la mañana. Hemos dejado las calles puestas, como es nuestra obligación. Pero mañana estaremos de nuevo por aquí, al pie del cañón. Será a partir de las 4, así que por favor, no faltes a la cita. De momento te vas a quedar con Herrera en COPE, qué mejor compañía. Gracias por estar ahí y feliz lunes. Your open arms.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que no.
La ventaja es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Poco a poco.
Es una gran cosa, claro, porque cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio al firmar el contrato compra-venta. Es un 10, ya es menos. Y el otro 10 lo vas a...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Línea editorial.
Cadena COPE.
España es el segundo país de la Unión Europea con menor número de nacimientos. El informe de Eurostat, publicado este fin de semana, no deja lugar a la duda. En nuestro país, cada mujer tiene una media de 1,19 hijos y espera hasta los 31,2 años para empezar a tenerlos. Mientras que la tasa de fecundidad mínima, es decir, la necesaria, sin tener en cuenta la inmigración, para que una población no disminuya, es de 2,1 hijos, en el año 2020 cayó en Europa hasta los 1,5 hijos por mujer. Cada vez con más frecuencia oímos soflamas contra una hiperpoblación a la que habría que ponerle freno y que se presentaría como remedio para casi todos los males que nos asolan. La realidad es bien distinta. En primer lugar, un hecho complejo no puede despacharse con respuestas simples, trufadas de ideología. Es cierto que los condicionantes económicos y sociales pueden dar respuestas parciales, pero no lo pueden explicar todo. Además, ante una situación así, que se prolonga durante tanto tiempo y cuya tendencia, por desgracia, es inequívoca, hay que hacer examen de conciencia. La mirada hacia adentro es también necesaria, esa llamada a la conversión del propio corazón, de la que tanto habla el Papa Francisco como requisito previo e imprescindible para abordar cualquier reforma estructural. En ese sentido, es, por desgracia, muy significativo que países tan configurados en su identidad por la tradición católica se sitúen a la cola de las tasas de fecundidad en Europa. No le podemos poner paños calientes. Tener una tasa de fecundidad así es un hecho sintomático de una crisis muy profunda. Una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro, estrecha en sus horizontes, desesperanzada y que, por mucho que presuma en otras cuestiones, se sitúa a la cola del verdadero progreso.